Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Está muy bien hoy Mundo Maldini. Está siempre bien, ¿eh? Pero está muy bien porque, como ayer hablamos tanto del Girona, ya recordamos todos los datos, que es líder con 44 puntos, 14 victorias, 2 empates, 1 derrota, que ha metido 41 goles, 13 goleadores sí, distintos, sí. Que juega muy bien, que tiene a Dovic, a Aleix García, en fin, que tiene un plantillón. Pues hemos pensado que Maldini nos debería decir qué casos se han dado, que él recuerde, en el fútbol europeo o en el fútbol mundial, como el Girona, que hayan acabado en éxito, es decir, que hayan conseguido el título. Porque sí, claro, ya empezamos a sospechar que el Girona lo puede hacer.
Hombre, claro que lo puede hacer. Estamos en mitad de temporada, es el equipo que más goles ha metido, además el Atlético de Madrid, hoy se ha dejado otros 2 puntos, pero sí, la sensación de cierta fragilidad fuera, sobre todo. Hombre, el Madrid puede ser el gran candidato, el Barça tampoco está bien, y por supuesto que hay que darle como candidato, si no el primero, sí que puede ganar la Liga. Y ha habido casos, no muchos, porque lógicamente lo que estamos hablando es de un equipo que a principio de temporada, si te dicen que puede ganar la Liga, te parece imposible, y que luego la gane. Lo que más está hablando es del Leicester, lógicamente, del Leicester de la 15-16. Lo que pasa que, a ver, si acaba ganando la Liga el Girona, tendrá ese paralelismo increíble, ¿no? Pero es que no se parecen en nada los dos equipos, o sea, absolutamente en nada. Que el Leicester City de Ranieri es un equipo que ganó la Liga siendo el segundo equipo con menos posesión de toda la Liga inglesa. Y el Girona es un equipo que quiere la pelota, que ataca mucho más y mucho mejor. Era un equipo que buscaba muchas distancias cortas entre los jugadores, entre líneas. No le importaba estar muy atrás, pero conseguía que le llegaran poco a la zona de verdadero peligro, ¿no? Con eso. Y contragolpeaba muy bien. Y luego tuvo 3 o 4 jugadores. Tuvo a Marez por la derecha, que hacía bastante daño al espacio. Y luego, sobre todo, se basaba en la estabilidad defensiva y el doble pivote que tenía, más defensivo, que era Kanté y Dingwater, que era un jugador que luego llegó a la selección inglesa y prácticamente no hizo nada. Así que con ese Leicester, yo creo que se parece muy poco, sinceramente. Se parece muy poco. Pero fíjate, aquel Leicester, cuando empezó la Liga, se pagaba 5.000 a 1 que ganara la Liga.
Y hubo alguien que había apostado, me acuerdo que lo contamos, o que salió, o que se contó, que hubo alguien que había apostado increíble, 5.000 a 1.
Sí, increíble, vamos, sobre todo que tener las agallas de no retirar la apuesta para ganar mucho, porque al final, es verdad que se ve que puede ganarla, yo me acuerdo que Lineker, que presenta el match of the day, y sigue haciéndolo, dijo a mitad de temporada que si ganaba el Leicester la Liga, presentaría el primer programa de la temporada siguiente desnudo. Y lo hizo, se puso un pantalón, sí. en bañador, sí. Si lo viste en la imagen,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que cumplió su
palabra. Bueno, el Leicester lo recordamos todos.
Sí, y luego hay dos equipos, uno, los que sean muy de fútbol italiano se van a acordar, que es el Verona en la 84-85. Es un equipo que tenía jugadores de bastante buen nivel, yo destaco sobre todo a Elkjær Larsen, era muy buen jugador, pero claro, aquel equipo del Verona, la sensación es que era imposible ganar la Liga, es que estábamos hablando de un gran Nápoles con Maradona, estábamos hablando de un Inter muy bueno, de un Milan muy bueno, y acabó ganando la Liga de una forma muy sorprendente, muy sorprendente. Era el momento en el que el fútbol italiano llegaban jugadores, no muchos, porque no podían fichar tanto como... No estaba la Libos, más lógicamente, pero por ejemplo la Fiorentina estaba Sócrates, Pasarela, el Udinese estaba Zico. Era,
o sea, perdona, el AS Verona ganó la Liga el primer año en el que Maradona estuvo en el Nápoles.
No sé si fue el primero exactamente, no tengo la cabeza si fue exactamente el primero, pero ya estaba así. En el 84-85, yo creo que ya estaba así.
Sí, sí, sí.
O llegó el año, yo creo que sí, fue
sí,
el primero.
Sí, sí, me dice Avilés que sí, que estaba.
Sí, sí, fue el primero, sí. Y luego, a ver, luego te voy a hablar de otro equipo, pero de un equipo que hizo una cosa ya sé que realmente es prácticamente imposible que se repita en la historia del fútbol, pero antes de hablar del Kaiserslautern. El Kaiserslautern tiene 2 títulos de liga. El primero lo gana en la 90-91 y fue bastante sorprendente, aunque es verdad que nunca había descendido hasta entonces, pero no era ni mucho menos candidato. Es aquel equipo del Kaiserslautern que luego pierde contra el Barça en el famoso gol de Vaquero. El gol de Vaquero. Pero luego, sobre todo, baja a segunda división y con Otto Rehhagel como entrenador le asciende de segunda a primera y ese año le hace campeón. Es decir, fue subir y ascender, o sea, ascender y al año siguiente ser campeón con Otto Rehhagel. Eso fue ascender al 96-97 y ganó la Liga en 97-98. Me pareció una cosa increíble, increíble. Por ejemplo, el año que gana la primera Liga en 90-91, la anterior había quedado el 12 en la Liga. Es decir, un equipo que no tenía prácticamente, era imposible que pudiera ganarla. Y luego el caso más increíble es el que ha hecho el Nottingham Forest. el Nottingham Forest, aquel equipo, por ejemplo, con Robertson, bueno, un equipo fantástico, con Trevor Francis, etcétera, asciende de segunda a primera división, ese año gana la Liga y el año siguiente gana la Copa Europa. O sea, sería, si el, imagínate que el Girona hubiera ascendido, que no es el caso, hubiera ascendido,
sí, sí.
Eso ya sí.
Imaginemos, yo creo que eso es inigualable. O sea, esto es absolutamente impensable en el fútbol moderno, ¿no?
Imagínate, o sea, imaginemos un equipo, el Sporting, ya que es tu equipo.
Me
el
gusta,
Sporting de Gijón.
Me gusta el ejemplo, venga.
Imagínate que sube este primera año, este año. Gana la Liga el año que viene.
El año que viene gana la Liga en primera
y al siguiente,
la Champions.
Bueno, y luego encima la volvió a ganar al año siguiente.
Mira, yo presento el programa desnudo, pero durante todo el año. O sea, no como Lineker un día. Yo todo el año desnudo y sin bañador ni nada, ¿eh?
Esa auténtica barbaridad la hizo el Nottingham Forest. Y además, hablando del fútbol inglés, ¿eh? Que tenía entonces al gran Liverpool, que había ganado varias Copas de Europa. Yo qué sé, o sea, eso sí que es irrepetible. Eso sí, me parece imposible que alguien lo pueda hacer.
Absolutamente, absolutamente. Vamos a hacer una cosa. Ahora te voy a preguntar el once histórico de Mourinho. Ahora te lo pregunto. Mira, Maldini, cuenta ahora a Fabrizio Romano. Que el doctor de Brasil, Lasmar, el que ha operado a Neymar, ha confirmado que Neymar se queda fuera de la Copa América 2024. No estará disponible para la Copa América en 2024,
pena, ¿eh?
En el año que viene, que supongo que será en junio, ¿no? La Copa América.
Coincide con la Eurocopa, prácticamente la misma fecha.
Junio, julio.
De hecho, la final es casi es el mismo día.
Eso es. Y que esperan que esté disponible en agosto. O sea, que mucho tiempo de baja
para la siguiente.
Sí, sí,
qué pena. Una pena, pues es un jugador que al final es un jugador deslumbrante, pero ha tenido lesiones graves. También es verdad que no se ha cuidado mucho, pero aquella lesión que tuvo en el Mundial de Brasil, por ejemplo, ahora esta, una pena.
Sí,
una pena.
Y queríamos hablar del once histórico de Mourinho.
Mourinho, ¿no?
Jugadores que ha tenido a lo largo de su carrera, pero ¿lo ha hecho él o lo hacemos nosotros?
No, esto lo ha hecho él.
Ah, lo ha hecho
él.
Vale.
Vamos a analizar el que ha hecho él, que es sorprendente.
Vale. A ver, cuéntame. Bueno,
sorprendente. El portero.
Ha tenido.
El portero no sorprende porque ya sabemos que con Casillas nunca se ha llevado muy bien.
O sea, ¿no ha metido a Casillas?
No ha metido a Casillas. Pone a Peter Che. No mete a Casillas.
Que es un buen portero, lateral, pero claro, es que Casillas es una leyenda y campeón del mundo y de Europa y de todo.
Sí, Peter es un portero, pero es que Casillas es uno de los grandes porteros de la historia
del fútbol. De la historia, claro.
Por lo que ha ganado, por lo que ha significado, incluso en el Madrid también, ¿eh?
Venga.
Luego, el lateral derecho pone a Zanetti. Esto se puede entender, porque Zanetti al final fue el capitán del Inter que le gana la Champions. Y tal. Lateral izquierdo mete a William Gallas, no pone a Marcelo. Que, por cierto, va a jugar la final del Mundial de Clubes
contra el City,
que hoy ha ganado muy fácil al Uruguay. He estado viendo el partido, ha sido un partido muy cómodo. Mete a Galas. Luego centrales mete a Carballo y a Terry. Madre. Es verdad que Carballo jugó en el Madrid, pero bueno, es el único más o menos ahí y tal.
Pero se carga a Ramos.
No mete a Ramos, no mete a Pepe y no mete a Lucio, por ejemplo. Pero Pepe o Ramos, sobre todo lo de Ramos, canta un poco, ¿no? Digo yo, no sé. Yo a Ramos le considero también de los mejores centrales de la historia, la verdad. Luego mete a Makelele. Mete a Ozil y a Lampard. Es verdad que bueno, ahí mete a Mesut Ozil, que es un jugador en el que yo creo que en el que él creía mucho. Mete a Lampard, que es un mito del Chelsea que él dirigió. Extremos, evidentemente mete a Cristiano, si no hubiera sido ya una cosa absolutamente escandalosa. Mete a Cristiano, mete a Hazard, está bien, y luego mete a Didier Drogba como delantero centro. O sea, lo de Cristiano ya hubiera sido el acabose si no lo mete, pero bueno, no mete a Casillas y no meter a Ramos, a mí un poquito sí me canta, pero bueno, es su opinión. Yo creo que con el Madrid, no sé, con estos jugadores no termina.
No, es evidente
gran feeling.
Que eso le ha influido. Muy bien, yo Julio. Oye, pues me ha encantado. Mundo Maldini. Hablamos la próxima semana.
Perfecto.
Un abrazo. Gracias.
Chao.